tardes a todos ustedes. Saludo con agrado también a esta honorable mesa y aprecio y agradezco esta presentación. Y bueno, soy portadora de un saludo muy afectuoso del señor secretario de Desarrollo Social, el doctor José Ramón Amieva Gálvez, quien además en forma especial me pidió fuera conducto para apreciar y agradecer a la señora secretaria Rosa Isela esta amable invitación. No quisiera ser tampoco repetitiva, acabo de retirar 85 páginas de lo que pensé plasmar para no llevar a decirles, y bueno, con mucho gusto. Estar el día de hoy en este foro internacional es para mí un doble honor, por tener la oportunidad de compartir la mesa con las expertas y el experto que aquí fueron convocados, y también por poder formar parte de estos ejercicios de diálogo y análisis que nos invitan a la reflexión de los pueblos indígenas y sus derechos en el marco de los 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Considero de suma importancia que este tema siga en la agenda internacional, nacional y sobre todo local, porque recordemos que ahora el accionar de las ciudades define en buena medida el rumbo del mundo. En la Ciudad de México no dejamos como un documento inerte a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque este documento es la guía universal de derechos, bienestar, política y libertades en este grupo. Este valioso documento también nos recuerda que el 13 de septiembre del año 2007 los pueblos indígenas dejaron atrás un doloroso pasado para caminar hacia el futuro cobijados por un documento que realmente encarna los derechos más importantes de este grupo, pues fueron sus propios integrantes quienes la elaboraron. Hoy, hace 10 años de la creación de esta declaración de la ONU, está más viva que nunca y nos llama a hacer historia y atender los retos que su cumplimiento nos demanda como gobierno, como sociedad. A propósito de la ONU, me gustaría recalcar la importancia de un evento como este, porque justo en agosto conmemoramos el mes de los pueblos indígenas. Recordemos que el 9 de agosto de 1994 declara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con este evento. La Ciudad de México ratifica su calidad de ciudad global, pues se suman los eventos que se realizan en todo el mundo a propósito de la fecha. Destaco el esfuerzo de las y los organizadores y participantes por generar este espacio que nos permitirá además seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de uno de los pilares ancestrales de nuestro país y de nuestra ciudad. Pero déjenme precisar que cuando digo país, me refiero al país de cada uno de los habitantes del mundo, porque los pueblos indígenas no son exclusivos de México. Estos grupos son, en esencia, los fundadores de muchas naciones. De acuerdo a los datos de la ONU, más de 370 millones de personas forman parte de algún pueblo indígena, es decir, 5% de la población total del mundo. Estos pueblos originarios están distribuidos en más de 90 países y conforman más de 5.000 grupos étnicos, que habitan aproximadamente 7.000 lenguas diferentes. Por lo anterior, debemos recordar en primer lugar que los pueblos indígenas son parte de nuestra herencia histórica. Su cultura y lengua nos dan sentido de pertenencia e identidad con nuestra nación. Tan solo recordemos que el nombre de nuestro México deriva de la palabra náhuatl mexico, que significa en el ombligo de la luna. Qué hermoso. Somos una nación tan rica en diversidad porque solo en México viven más de 60 grupos étnicos, conformados por más de 15 millones de personas, cerca del 15% de la población total, que hablan más de 300 lenguas. Sin embargo, no todos les damos el valor que se merecen como seres humanos, como protectores de más del 80% de la biodiversidad del planeta, pero sobre todo como sujetos de derecho. Me gustaría ahora retomar la definición de COPRED, en donde se considera a los pueblos indígenas como descendientes de poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas. Siendo la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para determinar como tales, es decir, que se autoadscriben. Por muchos años, estos pueblos han sido olvidados y han ido perdiendo poco a poco, como consecuencia de la supuesta modernización del país, muchos de sus usos, costumbres, lenguajes, tradiciones, sino también sido considerados a una vida de pobreza, carencia y marginación, lo cual ha dado como resultado que las personas indígenas sufran rezagos educativos importantes, desempleo y falta de acceso a los servicios de salud, entre otras carencias. Durante mucho tiempo, la población indígena ha sido menospreciada, violentada y excluida, a pesar de sus importantes aportaciones a nuestra sociedad. En nuestro país no podemos hablar de condición de igualdad sustantiva en términos de paz, justicia y desarrollo, cuando de acuerdo a Coneval, el 96% de la población indígena vive en pobreza, carecen de acceso a alimentos, a servicios de salud, cuando aproximadamente el 30% de los indígenas no tienen ninguna instrucción educativa, carecen de vivienda, trabajo y de acceso a la justicia. Por lo tanto, resulta vital preguntarnos cómo este grupo pasó de ser un estandarte de nuestra cultura y tradición a ser uno de los que más sufren en pobreza y oportunidades en el país, a ser considerado como población vulnerable. Esta condición está directamente relacionada con la exclusión, la cual genera costes negativos para toda la sociedad y es un impedimento real para alcanzar el bienestar y desarrollo social. Quisiera subrayar la necesidad de recordar que todos estos pueblos originarios conforman la diversidad y riqueza de la humanidad, como lo dice la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es gracias a ellos que se construye el patrimonio común de todos los seres humanos. Por otra parte, me gustaría destacar que el 17% del total de la población indígena vive en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, que después de 7 centenarios se ha instituido como una ciudad intercultural, con una composición plurilingüe, pluricultural. Así lo establece el artículo 2 y el artículo 58 de su constitución política. Sin embargo, muchos indígenas que habitan o transitan por nuestra ciudad siguen siendo marginados y aislados. De acuerdo con los datos de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2013, la población indígena está identificada como el grupo más discriminado a causa de su origen étnico. Aunque este acto vil no es uno de los principales problemas de nuestra ciudad, sí lo es para este grupo social. En 2010, en la Ciudad de México, habitan 123.224 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa el 1% del total de la población de este grupo de edad. 32.9% de ellos tenían entre 3 y 29 años. De acuerdo a COPRED, existe una población importante de personas pertenecientes a pueblos indígenas que no viven en la Ciudad de México, pero trabajan o transitan por ella. Esta población no ha sido totalmente cuantificada. Ahora, de acuerdo con el IEDF, Instituto Electoral del Distrito Federal, todavía con ese nombre, y con base en el padrón elaborado por el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios de la capital del país, en la Ciudad de México existen un total de 132 pueblos originarios y 58 barrios originarios, distribuidos en las 16 delegaciones. Hablantes de diversas lenguas indígenas, entre las cuales se destacan por su mayor número de hablantes el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco y zapoteco. Ante este contexto, el gobierno de la Ciudad de México no ha sido ajeno a esta situación, por lo que ha desarrollado, robusteciendo y manteniendo políticas públicas que ayuden a erradicar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Muchos de los integrantes de los pueblos indígenas y ha establecido un marco normativo que trascienda gobiernos, partidos e intereses particulares, hablo de la Constitución de nuestra ciudad, que obliga a las autoridades a implementar acciones y ejercer presupuesto para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en nuestra capital. Pero no solo la Constitución local nos lo mandata, sino que en la Ciudad de México tenemos un marco jurídico que, además de garantizar los derechos de los pueblos originarios, promueve prácticas incluyentes que mejoren sus condiciones de vida y la de todos sus habitantes, fortaleciendo el tejido de la cohesión social. Me refiero a las leyes como la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación Local y la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la ahora Ciudad de México. Y estrategias como la creación en 2008 del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la creación en 2012 del Programa de Derechos Humanos, en el que la igualdad y no la discriminación ocupan un lugar importante. Además, en 2013 fuimos testigos de un gran acuerdo por el trato igualitario, iniciativa que busca identificar el fenómeno de la discriminación como un obstáculo para el pleno goce y ejercicio de los derechos. Y la encuesta sobre discriminación, cuya segunda edición se realizará en este año. También quiero hacer mención de la creación en 2015 del Instituto Nelson Mandela CDMX, segundo espacio del gobierno de la Ciudad de México dedicado a la sensibilización, educación, capacitación y profesionalización en derechos humanos, igualdad y no discriminación. A nivel nacional, también existe un marco jurídico de protección de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Puedo citar a nuestra Carta Magna, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Mi propósito al mencionar algunas de las acciones y leyes vigentes en México es únicamente destacar que hemos estado trabajando para consolidar desde lo local un México inclusivo, y en ello todos ustedes son parte muy importante. El gobierno de la Ciudad de México todos los días se trabaja para hacer de nuestra entidad un referente nacional que impulse a los demás gobiernos locales a implementar acciones que garanticen a todas y todos los mexicanos, en especial los grupos más vulnerables, el ejercicio pleno de sus derechos como capital social. La Ciudad de México tiene en el centro de su actuar a las personas, la reconoce como el motor que nos mueve y también reconoce que la defensa de la diversidad cultural es, inesperado del respeto de los derechos, inseparable de las libertades fundamentales, es decir, de la dignidad humana. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, ya que representa un medio para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. En nuestra ciudad todas las personas, es decir, tanto quienes habitan como quienes transitan por ella, tienen acceso al ejercicio pleno de sus derechos a través de diversos programas y acciones institucionales. Me refiero esta vez desde la trinchera del desarrollo social. Hemos concentrado nuestras fuerzas en las personas como sujetos de derechos. Contamos con 16 programas sociales y diversas acciones institucionales que reafirman el compromiso del gobierno de la Ciudad de México de mejorar las condiciones de vida de la población a través de la inclusión de todos los sectores y grupos sociales. Por ejemplo, comedores comunitarios, comedores públicos, Alimentate, útiles y uniformes escolares, mejoramiento barrial y comunitario, sistemas de captación pluvial, inversión para el desarrollo social, sistema de alerta social, tarjeta de capital social, intervención social inmediata, entre otros. Todos los programas y acciones institucionales dan sentido a la política social en la Ciudad de México, que se sustentan en 12 principios estratégicos, de los que voy a destacar, incluyendo su contenido, universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, exigibilidad, participación, transparencia, efectividad. El enfoque de derechos sociales que ha dado rumbo a la política social de esta ciudad busca evitar la reproducción de la pobreza y la continuidad de los programas de corte asistencialista, aplicando una estrategia de crecimiento social sostenido que articule programas y acciones institucionales hacia un fin,
brindar atención integral para que las personas en condición de pobreza y en situación de vulnerabilidad alcancen niveles de bienestar dignos a través del ejercicio pleno de su derecho al desarrollo. Quiero compartirles que en la Ciudad de México nos sentimos muy orgullosos de la herencia cultural que nos aportan, que se vive y se construye todos los días en nuestra ciudad. Y deseo concluir con una frase de Nelson Mandela, que es una de mis favoritas. Ser libre no es meramente deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Por el favor de su atención, muchísimas gracias.